Bueno, muchísimas gracias y vamos al encuentro de nuestro querido amigo Darío Piñotti. Él es el corresponsal de Página 12 en Brasil y siempre está dispuesto a charlar un poquito aquí con el Panorama Nacional de Noticias. Darío, Chelo Ayala te saluda desde el Panorama Nacional. ¿Cómo estás? Buen día.
Chelo, muy buenos días. Un gusto saludarte.
Un gusto saludarte. Bueno, ahí Pepe Castro nos estuvo informando una noticia que tiene que ver con una feria de turismo que hay allí donde hay un stand de Falklands y se está tratando de revertir esa situación para ver qué se puede hacer. Pero uno de los datos importantes que queríamos charlar con vos, que fue muy impresionante, como todos sabemos, el 24 de marzo en la Argentina es un día muy especial, es el Día de la Memoria, lo hemos llevado, lo hemos conmemorado y lo hemos recordado. Y así también es, y se recuerda el golpe a Goulart, el 31 de marzo en Brasil. Pero ya desde hace algunos años, allí en Brasil, la situación es que las dictaduras vienen reivindicadas, no condenadas por el gobierno de Bolsonaro. Y la situación parece continuar e incluso hay reivindicaciones de la tortura, Darío.
Exactamente, Chelo, dos países o dos gobiernos ubicados en las antípodas en materia de derechos humanos. El 31 de marzo, por decisión del presidente y ex militar Jair Bolsonaro, fue reivindicada la dictadura, el golpe de Estado, el 31 de marzo de 1964, y junto con ello hubo también una manifestación del ministro de Defensa y de los jefes de las Fuerzas Armadas. Pero no terminó allí la exaltación del golpe militar y la dictadura que lo sucedió, claro, por Bolsonaro, no llamada dictadura, sino revolución. Sino que esta semana uno de los voceros oficiosos del presidente, su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por lo demás una suerte de representante de Donald Trump en Brasil, debido a las relaciones muy estrechas con el expresidente norteamericano, hizo una mención a un hecho cuya descripción es ciertamente difícil de pronunciar, pero así fueron los hechos. En 1972, una joven disidente, una joven militante política embarazada, Miriam Leitão, fue encarcelada por la dictadura, encarcelada ilegalmente por oponerse al régimen, y en su condición de mujer encinta fue encerrada en un calabozo junto a una víbora. Lo que hizo esta semana, eso es textual, el hijo de Bolsonaro fue reivindicar la memoria de la víbora y apiadarse de la víbora frente a la amenaza de la presa, que por lo demás es una muy importante periodista de la cadena Globo, frente a lo cual el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva hizo una defensa de la expresa política y actual periodista y un ataque a las actitudes bárbaras del gobierno de Jair Bolsonaro y de su entorno. Un detalle: esta periodista de un sistema de medios, el Grupo Globo, el más importante de Brasil, es una clara opositora al expresidente Lula y a los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Pero con este gesto, también de alguna manera, hay otra señal de aproximación de Lula, no solo en defensa de los derechos humanos, sino a grupos conservadores que en estos momentos se oponen a al gobierno de Bolsonaro y a una eventual victoria del actual presidente de ultraderecha en los comicios de octubre próximo, Chelo.
Ahí digamos que hay una división entre sectores de derecha, podríamos decir, hay sectores conservadores no fascistas que, bueno, estarían ya mirando con cierta simpatía a Lula da Silva, entonces.
El ejemplo que te citaba ilustra ese caso, es decir, esta periodista que no solo es opositor a Lula, sino que defendió el golpe contra Dilma Rousseff, la expresidenta del Partido de los Trabajadores, y la prisión ilegal de Lula, hoy lo ha dicho en varios artículos, y de allí probablemente el ataque del gobierno contra ella, no se sitúa equidistante entre Lula y Bolsonaro. Ella plantea que es una alternativa entre el retorno a la democracia o la profundización de la barbarie. Lula será candidato y por lo pronto es el favorito también en los comicios del 2 de octubre y en el eventual balotaje del 30 de octubre. Y esto se repite, no te diría que de forma unánime, pero sí en sectores conservadores que en su hora apoyaron a Bolsonaro y están espantados del rumbo de la deriva autoritaria hacia la que va el país y comienzan a expresar una inclinación con cautela, esto debe ser aclarado, con cautela hacia Lula, que por lo demás, como sabes, Chelo, va a llevar como candidato a vicepresidente a alguien también conservador, Geraldo Alckmin, que fue gobernador del estado de San Pablo, que también apoyó el golpe contra Dilma Rousseff y que hoy por hoy se reconcilió con Lula o se reencontró con Lula. Alckmin, para más datos, perteneció al partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, otro que en su obra fue antipetista y hoy, entre Lula y Bolsonaro, opta por Lula.
Darío, te saluda Mariana Gil Laborde.
Hola Darío, buen día, ¿cómo te va? Escuchaba, ¿no? Y estaba obviamente sorprendida con este tuit de Eduardo Bolsonaro diciendo con pena todavía de la serpiente. ¿Qué dice la gente más allá de la respuesta política que recibió y obviamente en repudio de este tuit? ¿Qué es lo que dice, no sé, la gente que transita y que está viviendo esta situación? ¿De qué lado se quedan, digamos?
Mariana, buen día. No tengo respuesta a la actitud del público frente a este tuit, pero sí en los sondeos de opinión la popularidad de Bolsonaro ha caído considerablemente y en todas las encuestas, por lo menos desde mediados del año pasado y las que se publicaron en lo que va de 2022, el candidato favorito a vencer las elecciones de octubre próximo es Lula, con una ventaja considerable, también considerable, pero que se ha reducido en las últimas semanas. La posición de Bolsonaro frente a la dictadura, la posición de Bolsonaro frente a las mujeres, él es un misógino declarado, y la posición de Bolsonaro en general en defensa de la tortura, no solo en épocas del régimen militar, sino la tortura aplicada contemporáneamente. Bolsonaro defiende a esta como instrumento de acción de la policía, sí, en general son rechazadas por el público, salvo que, y esto también debe ser mencionado, hay un 20-22% del electorado que es incondicional del presidente, es decir, es un voto pétreo que no solamente lo respalda electoralmente, sino que defiende sus valores. ¿Dónde está la causa de esto? Es difícil responderte, pero sí, seguramente, el grueso de ese apoyo a Bolsonaro procede de el electorado evangélico, donde hay una fortísima influencia de los pastores neopentecostales en favor de Bolsonaro.
Te saluda Ramiro. Hola, Paz, Darío.
Darío, muy ¿cómo? Buenos días. Te quería consultar a propósito de algo que señalabas recién, que está muy avanzada ya la negociación para que Geraldo Alckmin acompañe en la fórmula a Lula, y seguramente el viernes haya una reunión al respecto. Vos que estás ahí en Brasil, ¿cómo se percibe esta fórmula? ¿Le amplía la base de sustentación esto que hablabas de alianza con sectores más del centro o del conservadurismo? ¿Cómo se está percibiendo esta fórmula en Brasil, Darío?
En efecto, es un intento de Lula por recuperar interlocución con sectores del mercado con los que en su hora la tuvo. Tené presente que los dos gobiernos de Lula tuvo como candidato y luego como vicepresidente a un empresario muy importante de Minas Gerais, cuyo hijo actualmente es el presidente de la Federación de Industrias de San Pablo, Josué da Silva. Esto es, Lula está avanzando en esas conversaciones, en ese reencuentro, sobre aspectos económicos y sobre aspectos de lo que pudiera ser su gestión, no solo en materia económica, y el hecho de haber sumado a Geraldo Alckmin, que por lo pronto es un precandidato a vicepresidente, va en esa línea. Si tuviera que aterrizar con toda esta definición, lo que Lula conquista con Alckmin no son votos, sino respaldo en sectores económicos y del establishment que en su hora fueron bolsonaristas y que observan, repito la expresión de hace un minuto, con espanto hacia dónde va el país.
Darío, queremos agradecerte como siempre tu participación aquí en el Panorama Nacional. Te mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento especial, por supuesto. Abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego. Darío Piñotti, corresponsal de Página 12 en Brasil.